¿Cómo están? ¿Bien? Después de celebrar 35 bautismos, levanten un aplauso, Señor, den gracias por lo que Dios está haciendo en este lugar. Dios está haciendo grandes cosas. Muy bien. Seguimos estudiando esta serie sobre Santiago. ¿Está sirviendo? ¿Sí? Violenta. Violenta, porque es directa. Porque Santiago fue a lo práctico. Y tengo una mala noticia. Hoy es más violento. Pero no te la agarré conmigo. Es Santiago, es la palabra que confronta, y la idea es que después de estos 25 o 30 minutos, hoy tomes decisiones, porque la vida es decisiones. Hoy vamos a hablar de un principio que se desprende de un versículo, el 17 del capítulo 2, que lo hemos escuchado muchas veces, que lo has dicho muchas veces, y es que la fe sin obras es muerta. ¿Lo has escuchado? Este versículo podríamos decir que es de los más controversiales de este libro y es uno de los más mal interpretados de toda la palabra, ya que solamente se lo suele mencionar para probar que es necesario hacer solo obras para alcanzar la salvación. ¿Y de dónde surge todo esto? Bueno, primero Pablo dijo en Efesios: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esta fe no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Hasta ahí todo bien. Pero después Santiago dice, como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por fe. Y una línea de pensamiento, porque aparentemente esto está en contradicción, una línea de pensamiento afirmó que Santiago, a través de su carta, estaba refutando lo que Pablo había dicho. Y otra línea de pensamiento afirmaba lo contrario, que Pablo estaba corrigiendo lo que Santiago había dicho. Y ninguna de las dos tienen razón. En realidad, aunque parezca contradictorio, los dos están en lo cierto y los dos están afirmando exactamente lo mismo. Están hablando de cosas diferentes, pero los dos tienen razón, ya que los dos están usando la misma palabra en griego, que es dikeoisini. Dikeoisini. Esta palabra no te va a cambiar la vida, pero es necesario que la entiendas porque los dos se refieren a lo mismo, que quiere decir justificación. Y decís, ¿qué justificación? Es simplemente probar una verdad o la verdad de una afirmación. Lo que yo digo es verdad. Por ejemplo, Osvaldo. Una de mis grandes virtudes talentos, para ser más humilde, es que si yo empiezo a hacer juego con mi pie, puedo estar horas. Después de mucha práctica, después de analizar, después de enseñar a otros a hacer jueguitos, después de descubrir que la pelota un poco desinflada es más fácil, después de descubrir que los tenis es más fácil en vez de que los zapatos, bueno, en realidad he aprendido el arte de que la pelota no se me cae. ¿Qué están esperando? Me miran como esperando algo. ¿Qué? ¿Por qué no me creen? Ahora, el asunto es esto. Puede ser verdad. Puede ser mentira. Y puedo ir diciendo todo lo que yo hago y más. Puedo llegar a ser uno, dos. Pero eso no fue lo que yo dije. Yo dije que no se me cae nunca. Con la fe pasa lo mismo. ¿Cuántos de ustedes aquí en este lugar hoy han venido y saben que tienen una fe auténtica? ¿Seguro? No lo sé. No lo sé. porque dudaste de mí, ahora yo dudo de vos. En realidad no se puede confirmar solo con decirlo. La única manera de medirlo es mirar el fruto de tu fe auténtica a través de buenas obras. Y ahí vamos, contando lo que Jesús hizo, diciendo lo que Jesús, la decisión que yo tomé. Pero las obras están lejos de lo que yo creo. ¿Sabías que cuando Pablo afirmó que una persona era salva por medio de la fe, era porque en realidad en ese momento que él estaba escribiendo, Pablo estaba luchando contra el legalismo? Entonces, cuando él dice acerca de la fe, él está hablando a las personas que dicen: tengo que cumplir con todas las leyes judías y las reglas para ser un cristiano. Y Pablo dice: no, es por fe. Porque en ese momento había legalismo. Ahora, cuando Santiago le escribe a la iglesia lo que le está escribiendo, es porque él estaba con otro tipo de lucha en la iglesia, que era la negligencia. Él estaba hablando a todos aquellos que ahora cambiaron su discurso y están diciendo: no importa lo que hagas, mientras creas, sos salvo. En realidad, los dos no se están contradiciendo, sino que están combatiendo dos enemigos diferentes y, advierto, vigentes en el cristianismo, que es el legalismo y la negligencia de la persona que se dice ser seguidor de Cristo. Y si profundizamos un poquito más este verso, vamos a encontrar que cuando ellos se refieren a obras, lo están haciendo en diferentes contextos. Pablo está hablando de las obras en relación a las leyes, como por ejemplo la circuncisión. Había que circuncidarse para. Pero Santiago está hablando de las obras como un estilo de vida del cristiano que se refleja en lo que hace diariamente. Entonces, si tenemos que analizar y comparar las dos posturas, Pablo se está enfocando en la raíz de la salvación, es la fe. Pero no basta, porque Santiago se está enfocando en el fruto de la salvación, que son las buenas obras. Por eso Jesús, en algún momento, sabiendo esto, enfatizó lo siguiente: por sus frutos lo van a conocer. ¿Acaso se pueden recoger uvas en medio de espinos? ¿O se pueden recoger higos de los abrojos? Una manera actual de decir esto sería: ¿se puede tener fe en Jesús y ser un abusador físico y verbal? ¿Se puede tener fe en Jesús y vivir con odio? ¿Se puede tener fe en Jesús y no tener compasión por nadie? ¿Será que se puede tener fe en Jesús y tolerar el pecado? A través de tu fe crees en Jesús, pero a través de tus acciones demostrás que podés permanecer en Jesús. Así que como Pablo enseña a ser un creyente a través de la fe y Santiago se refiere al comportamiento del mismo creyente a través de su obediencia, no hay contradicción. Y entre estas dos afirmaciones, la de Pablo y la de Santiago, entonces podemos establecer el orden correcto en el proceso de transformación de la persona, donde uno es salvo por gracia mediante la fe para buenas obras. Uno es salvo por, mediante la, para buenas. No dije uno es salvo por gracia para buenas obras mediante la fe. Ese no es el orden. Yo soy salvo por gracia mediante mi fe y el fruto de mi fe son las buenas obras. Ahora, teniendo esto claro, la pregunta que hoy deberíamos contestarnos es: Entonces, ¿cómo demuestro o cómo sé que mi fe es auténtica? Es verdadera. Y lo que vamos a hacer analizando desde el versículo 14 al 26 del capítulo 2 de Santiago es desmenuzar y sacar principios, cinco formas en que Santiago demuestra cómo verificar si la fe es auténtica. Primero, la autenticidad de mi fe no se demuestra con lo que digo. Estoy seguro que mientras yo hacía lo de la pelota, muchos dijeron, este es otro bla bla, este es otro que le gusta hablar. Porque no alcanza con lo que uno dice, con lo que uno piensa, no alcanza. Mira lo que dice Santiago, hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no hace nada, si no tiene obras? ¿Acaso puede salvarlo esa fe? Escucha bien, Santiago no está argumentando que a la fe hay que agregarle muchas buenas obras. Él no está afirmando que el Evangelio de Jesucristo es como una puerta donde entras, sos transformado y a partir de ese momento me toca ponerme a trabajar muy duro para cuidar esa transformación a través de muchas buenas obras. Él lo que está argumentando es que la fe auténtica en Jesús se demuestra, se refleja en buenas obras. Entonces, para aclarar, entonces, ¿cómo sé y cuándo sé si una fe es auténtica o no? Cuando en cualquier circunstancia confías en Dios y obedeces su palabra, en cualquier circunstancia, y no dudas, y no va a ser fácil, pero esa es la constante. Momento. Entonces, ¿cuándo sé cuando una obra es buena? ¿Qué es lo que se define como obra buena? Ahí te va. Es vivir amando a Dios y a los demás. Que esos son los mandamientos más importantes y eso es obediencia. Amo a Dios y amo a los demás. Amo a Dios y amo a los demás. Buenas obras de amor hacia Dios y todo lo demás. Tu vida, lo que haces se desprende del amor a Dios y amor al prójimo. Por eso Jesús, sabiendo esto a la perfección, dijo: no todo el que me dice que te doy gracias por... No todo el que dice te doy entrará en el reino de los cielos. No todo el que levanta sus manos entrará en el reino de los cielos. No todo el que asiste a la iglesia entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Pero esto entonces quiere decir que muchos que tienen la etiqueta puesta de cristiano, muchos que ponen en los censos cada 10 años religión cristiano, ¿no lo son? No. No. Porque no alcanza a justificar la fe solo con palabras. Entonces, ahí va el primer consejo. Nunca midas tu fe por lo que sale de tu boca, sino por lo que haces sin abrir la boca. ¡Aleluya! Segundo lugar, segundo consejo. La fe no se demuestra con lo que siento. Yo sentí que el agua se cayó. Bueno, así tampoco se entiende. Mira lo que dice Santiago. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento. Y uno de ustedes le dice, vaya con paz, abríguese y coma hasta saciarse. Pero no le damos nada. Y no le damos lo necesario. ¿De qué sirve decirlo? La fe auténtica es más que sentimientos. Mucha gente confunde lo que siente con fe. Podés ser tocado emocionalmente por lo que escuchás en un sermón y podés tomar la decisión de buscar más a Jesús y nunca hacer nada alineado a lo que sentiste. Creí, pero lo que hago parece como si fuera lo contrario a lo que creí. Podés ver a alguien en medio de una gran necesidad y decir con honestidad, ¡cuánto lo lamento! Pero son solo palabras que no garantizan una fe auténtica. La fe auténtica es más que compasión, es más que sentimiento, es más que una emoción, es tomar la iniciativa, primero de amar a Dios, después de amar al prójimo, y es involucrarme con la necesidad, es dar lo único que no recuperás. Si das dinero, lo recuperás, si das un carro, lo recuperás, si das ropa, la recuperás, si das alimentos, lo recuperás, si das de tu tiempo, jamás lo volvés a recuperar. Por favor, y me lo digo a mí, no usemos, me incluyo, emojis o frases preestablecidas para decir que estamos orando y no lo hacemos. Un verdadero creyente ayuda a otro creyente. La fe auténtica no es poner emojis, es hacerlo. Un verdadero hijo de Dios, sabiendo que Dios lo bendice, se despoja de lo que tiene para suplir una necesidad. No alcanza con desear, orar, con que Dios supla. Dios te puso ahí para que sea sus manos. Juan dice, si alguien que posee bienes materiales, en esa época el tener bienes materiales era tener una casa, tener un ingreso, tener alimentos, ese era el contexto, por eso lo nombra. Ve que su hermano está pasando necesidad, haga algo. Tenga compasión de él. ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él si no hace nada? Por eso una de las expresiones más grandes de la fe auténtica es la generosidad. El generoso es aquel que sabe que pasó de muerte a vida porque ama a los hermanos. Esto está fuerte. Uno sabe que es generoso porque pasó de muerte a vida y porque ama a los hermanos. Porque el que no ama, no pasó de muerte a vida. Permanece en la muerte. La fe auténtica genera la necesidad de querer estar cerca del otro, de ayudar al otro. Por eso, consejo número 2, nunca midas tu fe por lo que sentís, sino por la decisión de amar a los demás a pesar de lo que sentís. Tercer lugar, la autenticidad de mi fe no se demuestra con lo que pienso. Santiago dice, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Para algunas personas la fe es como un viaje intelectual, que debe ser estudiado, que debe ser debatido, que debe ser hablado, que debe ser discutido, pero es mucho más simple. Si uno sigue a Jesús, la fe auténtica es visible, se ve, ves algo. No es solamente el creer, es el hacer. Cuando Santiago enfatiza la palabra muéstrame, está queriendo decir que si es cierto lo que vos decís acerca de tu relación con Jesús, entonces, déjamelo ver. Quiero ver tus acciones. No nada más escuchar lo que pensás al respecto de la salvación. Ay, pastor, pero ¿cómo está presionando hoy? No estoy presionando. Estoy diciendo lo que Santiago está diciendo. Escucha bien. Y lo que Pablo está diciendo. Porque él dijo, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Toda nueva creación va a tener nuevas acciones, nuevas obras. Si no, no sería nueva creación. Lo viejo pasó y llegó lo nuevo. Quiere decir que con lo nuevo vienen obras nuevas como fruto de tu fe. Entonces, lo que estoy queriendo ver en tu vida es lo nuevo en tu vida. Me emociona la posibilidad de ver tu cambio, no solamente de la decisión que tomaste de seguir a Jesús. Por eso, tercer consejo, nunca midas tu fe por lo que pensás de Jesús, sino por lo que haces pensando en Jesús. Cuarto lugar, la autenticidad de la fe no se demuestra con lo que creo. Agárrate de esto. Porque tal vez crees que hay un solo Dios. Amén. Santiago dice, magnífico. Pero también los demonios lo creen. Y tiemblan. Hay mucha gente que cree firmemente en Dios, en su palabra y en Jesús como el Hijo de Dios que se hizo hombre y murió para darnos salvación, vida eterna, cargó nuestros pecados y ahora la muerte fue vencida y ahora tenemos destino, tenemos vida eterna y esas personas pueden recitar credos, versículos, doctrinas y hasta defender lo que creen con argumentos sólidos. Santiago volvería a decir, magnífico, no dejes de hacerlo, pero te recuerdo que decir creo en Dios no te asegura salvación. Porque los demonios también creen. Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y como es de necio ser un ateo, por eso el diablo no es necio. Porque él cree en Dios. Y déjame decirte algo, el diablo es muy buen teólogo. Conoce las leyes. Conoce cada mandamiento, conoce perfectamente las casi 7000 promesas que fueron escritas para nosotros, las conoce al pie de la letra. Cada profecía, cada historia de transformación en su palabra, y tal vez sabe más de memoria, más versículos que vos y yo. En el infierno sabe muy bien acerca del poder de Dios, de su majestad y de su grandeza, por eso tiemblan. Por eso el creer no es suficiente. Yo creo que existió Hitler, pero no soy nazi. Yo creo en Darwin, pero no soy evolucionista. Creo en Gandhi, pero no soy hinduista. Puedo creer en Jesús y no ser cristiano. El simple hecho de creer no te salva. La fe auténtica se tiene que revelar a través de buenas obras que justificarán lo que crees porque lo vivís por obediencia. Por eso, cuarto consejo, no midas tu fe en base a lo que crees, sino en cómo obedeces en lo que decidiste creer. Pero pastor, entonces, si no es lo que digo, no es lo que pienso, no es lo que siento, no es lo que creo, ¿cómo demuestro mi fe auténtica? Ya sabes la respuesta. Solamente con lo que hago, con el fruto. Y Santiago acá recuerda un personaje del Antiguo Testamento como ejemplo, como modelo de alguien que demostró su fe. Dice, versículo 21, ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Escucha bien, la fe auténtica es activa. No es pasiva, no es vengo, me siento, disfruté, me fui, nos vemos el domingo que viene. Eso es pasividad, es compromiso con el Señor, es estar cumpliendo el propósito de Dios, es investigar si no es el propósito. Necesito saber por qué Dios decidió que yo naciera y estuviese aquí. Necesito cumplir lo que Él espera de mí. Ya conocemos la historia de Abraham. Dios le pide que le entregue a su hijo y él no lo hace porque quiere certificar su salvación, porque ya Abraham era salvo, él ya creía. Él no lo pone a prueba para confirmar si era salvo, él lo pone a prueba para que él demuestre su fe. Mostrame si hace jueguito con el fútbol. La fe no se determina por lo que hago, se demuestra con lo que hago. Mi comportamiento siempre va a reflejar lo que creo y cuáles son mis prioridades. Por eso Pablo advierte a la iglesia en Corinto: examínense. Examínense. Para ver si están en la fe auténtica. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Examínense. En otras palabras, ¿por qué no evalúan y hacen una mirada introspectiva para ver si son o no realmente seguidores de Jesús? Estoy seguro que si te pregunto quién es Jesús, me vas a contestar bien, porque me vas a demostrar que conoces de Jesús, pero no alcanza. Porque si te pregunto, ¿te consideras un discípulo de Jesús?, se pone más difícil, porque eso implica acciones. ¿Será que la gente escucha lo que pensás de Él o ve transformación en tu vida? ¿Sos de los cristianos que piensan que no es importante lo que hagamos mientras creamos? Eso es negligencia. Hoy estás en este lugar. ¿Por qué viniste? Sé honesto. ¿Por qué viniste? Hay dos opciones. Porque sos una buena persona que decidió seguir a Jesús y por ende cada domingo venís a la iglesia. O crees en Jesús, crees que Él generó en tu vida la necesidad de amar y tu obsesión es obedecerle cada día más, siendo desafiado por su palabra. La seguridad de la salvación no viene por lo que haces. La salvación es por gracia mediante tu fe. Pero lo que haces es el fruto de lo que decidiste creer o no. Pablo dijo: por gracia han sido salvos. Y esto no viene de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Y este es el momento más tenso. Fueron 20 o 25 minutos para este momento de confrontación. Porque así como yo no te demostré que hago jueguito, vos no podés demostrarme si tu fe es auténtica, porque no alcanza con decirlo, con pensarlo, sino que tiene que revelarse con fruto. ¿Dónde estás? ¿Ves reflejado en lo que haces los frutos de lo que crees? ¿Qué dicen los demás? No acá. ¿Qué dicen en tu casa? ¿Qué dicen en tu trabajo? Acá, como yo, hablamos mucho y zafamos. Pero cuando nos vamos, algo empieza a revelarse. Si no hubo transformación en tu vida, es porque todavía no hubo un encuentro con Jesús. Porque cuando uno se encuentra con Jesús, todo cambia. Todo es transformado o comienza el proceso de transformación. Por eso hoy la decisión es desafiante. Porque en algún momento hay que parar, arrepentirse y reconocer que puse más énfasis en explicar lo que pienso, pero lo que hice no es un reflejo de lo que creo. Y hoy es reconocer que no he vivido una fe auténtica. Y yo creo que cierres tus ojos un instante. Esto no es fácil, porque esto expone. Pero quiero que lo mires de este lado. Si vos reconocés que no estás bien, que lo que crees no está alineado con lo que haces, algo está mal, la primer gran obra que hoy podés hacer es arrepentirte, es reconocerlo y comenzar otra vez. Es increíble cómo Dios no depende de lo que decidas para lo que Él hace. Él sigue siendo fiel, Él sigue haciendo milagros, Él se sigue moviendo, Él se sigue bendiciendo, Él se sigue cuidando, Él te sigue proveyendo, Él te cuida y te da y te espera y te espera. Esto no es cuestión de Él, esto es nuestro. Y yo quiero que hagamos algo, cerrá tus ojitos, porque esto es, no es para tu vecino, no es diciendo qué bueno que vino, qué lástima que no vino. Esto es para tu vida. La única manera de saber a dónde querés ir es evaluándote y siendo claro en dónde estás. Esta es una decisión de decir: estoy acá, Jesús. No estoy viviendo una fe auténtica. No está alineado lo que hago con lo que creo. Yo he hablado mucho, pero ahora llegó el tiempo de vivir y ser obediente, amándote a ti y a los demás, y alinear todo, que eso es integridad, que coincida lo que digo con lo que hago.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.